Cuando digo tu nombre, mi comarca, un resuello animal huye en mi pecho. Debe ser los que anduvieron el pasado. Caracol, lecho de mar, hace milenios. Sigo siendo animal y me preocupa todo lo que hay en vos y no he nombrado. Pero conservo la estatura del paisaje y la forma de ser que me enseñaron.
Comarca, la voz de los trabajadores de la región. Programa de la Secretaría de Cultura de la Unión del Personal Civil de la Nación, UPSN La Pampa. Para alentar la configuración de una cultura nacional, es necesario tomar en consideración tres instrumentos poderosos: los medios de comunicación masivos, la educación en todos los niveles y la creatividad inmanente del pueblo. Comarca, martes 20 a 21 horas por Sonar 97.9. Comarca, la voz de los trabajadores de la región. UPSN La Pampa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Radio Escuchas de FM Sonar. Pasada las 20 horas comienza Comarca, el programa de la Unión del Personal Civil de la Nación, seccional La Pampa. En la consola de sonidos, cuidando los detalles del programa y la puesta al aire, Sebastián Domínguez. Nosotros vamos a estar actualizando la información que tiene que ver con el campo laboral, con el campo económico, analizando algunas de las medidas del gobierno nacional que afectan a las provincias e inciden sobre todo en los municipios, sin perder de perspectiva de lo que acontece en la patria grande y mucho menos en este mundo globalizado. Hoy vamos a estar tratando algunos temas que tienen que ver con fechas significativas, como fue el cumplimiento de los 5 años de cárcel de Milagro Sala. También vamos a estar hablando de la violencia ya casi física, no de la semiótica que hemos venido hablando, con la amenaza de muerte del diputado nacional Leopoldo Moró y también el Laufer, en la voz de Lula da Silva. Y vamos a estar presentando un libro sobre Milagro Sala, un libro que ha publicado una pampeana, Griselda Francini, con una jujeña, Eva Martínez. Y lo vamos a articular con música que tiene que ver justamente con Milagro Sala. Pero antes de presentarnos, vamos a dar el informe epidemiológico diario del Ministerio de Salud y Gobierno de La Pampa. 106 nuevos casos positivos hasta el día de ayer a las 20:30 horas, 208 personas fallecidas, 1.781 activos. Hay 118 pacientes internados y 2.237 personas vacunadas. De esta manera comenzamos el Comarca número 150.
Comarca, la voz de los trabajadores de la región. La cultura es creación del pueblo y los trabajadores sus protagonistas. Comarca, martes 20 a 21 horas por Sonar 97.9. Comarca, la voz de los trabajadores de la región. UPSN La Pampa.
Voy a hablarte, querido compañero, de la patria que ha de forjarse abajo.
La Mutual Gremial Pampeana. Si sos empleada o empleado de provincia o municipios, asociate. Tenés muchos beneficios para vos y tu familia. Odontología, farmacia, óptica y proveeduría. La Mutual Gremial Pampeana. Pellegrini 78 y 85 en Santa Rosa, La Pampa. Los teléfonos 02954-245-700 y 245-757. La Mutual Gremial Pampeana. Una mejor calidad de vida para todas y todos. Acércate y consulta los beneficios Pellegrini 78 y 85 en Santa Rosa, La Pampa. UPCN, Telefónicos y AMET.
Con los medios electrónicos nos quedamos en casa. Es muy fácil, amigate con ellos. Si querés pagar los impuestos provinciales, podemos ayudarte desde nuestra línea de WhatsApp 2954826702. 2954826702. Compartí tus experiencias de aprendizaje con familia, amigos y amigos. Cuidémonos entre todos. Hoy la responsabilidad social es clave. Ministerio de Hacienda y Finanzas. Gobierno de La Pampa.
Hay un dicho popular que dice que la violencia engendra más violencia. Lamentablemente, en los últimos tiempos hemos estado analizando la violencia semiótica, aquella que se propaga a través de los medios hegemónicos y mucho más todavía por las redes sociales. Cuando Leopoldo Moró interpeló a Cavallo y denunció el caso de corrupción de IBM Banco Nación, mi familia fue amenazada durante años, señala Carmela Moró. Hoy Leopoldo vuelve a estar amenazado por investigar y denunciar el entramado político, mediático, judicial y de los organismos de inteligencia. El presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia fue amenazado de muerte cuando estaba a metros del Congreso. Por el hecho estuvo demorada una persona durante unas horas y la investigación está actualmente en manos del juez federal Sebastián Casanello. Moró estaba el pasado martes alrededor de las 16:30 horas en el bar Casablanca, ubicado en la esquina de Riobamba y Avenida Rivadavia, cuando dos personas empezaron a insultarlo desde el otro lado del vidrio. Como la tensión crecía y la situación se prolongaba, el diputado del Frente de Todos salió para intentar aplacar los ánimos. Allí, según contaron fuentes cercanas al legislador, uno de los agresores atinó a golpearlo con una de las sillas que el local dispuso en la vereda mientras le decía que iba a matarlo. Su acompañante, en tanto, filmaba la agresión. Están empezando a pasar algunas cosas que nos hacen pensar que quieren provocarnos o llevarnos al barro. No se hagan ilusiones, desde ya les digo que seguiremos profundizando en la investigación del plan sistemático del espionaje ilegal y persecución política con complicidad judicial, tuiteó Leopoldo Moró horas después del ataque. Como decíamos, venimos remarcando en algunos programas sobre la intolerancia en un sector de la oposición, el ala dura de Juntos por el Cambio, una intolerancia que se manifiesta primeramente a modo de violencia semiótica, como nos tienen acostumbrados los delirios de Lilita Carrió, también de Pato Bullrich, la verborragia de los diputados nacionales Fernando Iglesias y Waldo Wolf, o los desatinos del expresidente Macri. A lo que se suma ahora también las operaciones de Pablo Sirven, diciendo no del conurbano africanizado. A esto hay que sumarle el direccionamiento y la repetición de algunas voces del periodismo de guerra a través de los medios hegemónicos, más los trolls que operan en las sombras de las redes sociales. Esa violencia semiótica de palabras se convirtió en violencia física en las movilizaciones de los anti-cuarentena, donde los damnificados fueron periodistas y sus herramientas de trabajo. Pero el derrotero continuó con el lockout de la semana pasada, cuando la buena gente, entre comillas, del campo, montada en sus camionetas 4x4, paraban los camiones y les hacían vaciar la carga en la misma ruta. Ahora llegó la amenaza explícita de muerte a un diputado de la Nación y debido a la historia sangrienta de nuestro país, desde el genocidio de los pueblos originarios hasta fusilamientos, bombardeos, torturas y desapariciones, no puede obviarse, no puede tomarse a la ligera. La justicia tiene que ser severa con este intento de hostigamiento de estilo mafioso. Y también la política, sí, la política debe expresar su rechazo a toda forma de violencia, sea verbal o física, en democracia. No puede haber ningún tipo de disciplinamiento contra nadie en el ejercicio del pleno derecho y de la República. Por eso hay que estar atento a cómo siguen estas acciones, de qué manera va a saldar esta situación la justicia. Y por eso queríamos traer algunas de esas canciones que han marcado también nuestra historia cultural, poniendo en evidencia la persecución política, la persecución cultural, la persecución social. Esa es la que sufre justamente Milagro Sala. Por eso vamos a convocar al dúo El Balcón. Thank you.
milagro, su nombre, su apellido, un espejo de alas. Envuelta en bandera colores, abran paso a milagros alas. Desde el alto comedero, su figura se agiganta. Voz ancestral de su pueblo, un grito colla en la garganta. Pachamama, todo el pueblo te aguarda, milagrosala, milagrosala. En Salvador de Jujuy, la Tupac Amaru acompaña. Como una Juana Zurduy, viento norte de esperanza. Lleva en su sangre el reclamo de pueblos originarios. Truena el cielo por justicia, 5 siglos han pasado. Ah, hija del sol y de la Pachamama. Milagrosala, milagrosala, hija del sol y de la Pachamama, todo el pueblo te aguarda, milagrosala, milagrosala.
Así pasaba este Milagrosala, hija del sol, una canción del año 2017, el dúo El Balcón, integrado por Carla Seche en voz y en la guitarra Mariano Botto, letra y música justamente de Mariano Botto. Y hablábamos que todo esto que estamos hablando tiene una relación, un eje conductor que la disputa, sin lugar a dudas, por el poder. Más allá de que haya un gobierno nacional y popular, está en constante conflicto, como venimos señalando, aquellos que administran el poder, sea desde la economía concentrada, sea desde los medios hegemónicos o sea desde el partido judicial. Por eso es muy interesante la nota que salió de Lula da Silva, expresidente de la República Federativa del Brasil, desde el 1 de enero del 2003 al 31 de diciembre de 2010, y que forma parte de un libro de Eugenio Raúl Zaffaroni, Cristina Caamaño y Valeria Bechweis, que se llama Laufer, Manual de Pasos Básicos para Demoler el Derecho Penal Escrito. Es el prólogo. Y nos dice Lula, el Laufer es un fenómeno que, pese a ser mundial, ha venido desarrollándose sistemáticamente y con una frecuencia indeseable en América Latina. Se trata del uso del poder judicial, especialmente en lo que respecta a la aplicación de la ley penal para interferir en la política. Es una guerra jurídica con fines ilegítimos. Las élites de nuestra región y los defensores de los intereses del capital financiero internacional, que llevan décadas combatiendo las políticas sociales diseñadas para erradicar la pobreza y disminuir las profundas desigualdades sociales, lo que han hecho es promover la corrupción a la categoría de mal cósmico, señalándola como el origen y la causa de todos los males. Por supuesto que nadie aprueba que haya gobernantes corruptos, y lo sabe muy bien a eso Lula, pero la lucha contra la corrupción no es sino el pretexto del cual aquellos sectores se valen para atacar a gobiernos legítimamente elegidos por el voto popular. El tribunal ha pasado a ser el ámbito en el que los derrotados en las urnas buscan imponer sus intereses por sobre la soberanía popular. Por esa vía, algunos sectores del Poder Judicial y de los distintos órganos del sistema judicial, con el apoyo oportunista de los medios hegemónicos, se volcaron a atacar a gobiernos populares preocupados por la defensa de los intereses nacionales. Su objetivo es criminalizar y destruir la política, tratando de instalar en la sociedad la idea de que todos los políticos son corruptos. Como en los tiempos que corren ya no se muestra adecuada la destrucción física del adversario, como en las pasadas dictaduras cívico-militares y eclesiásticas, lo que se ansía es su muerte legal y política. Bajo la excusa de combatir la corrupción, violan el principio legal del debido proceso y las garantías constitucionales de los acusados. El conjunto de los casos que se fueron dando en distintos países de nuestra región muestra siempre el mismo método. Una parte de la prensa, políticamente involucrada, crea un hecho y lo divulga ampliamente. Una mentira que se cuenta mil veces acaba volviéndose verdad, apoyándose con exclusividad en esa noticia fraguada. El cuerpo de la policía judicial abre una investigación. El Ministerio Público sale a la búsqueda de elementos que puedan sustentar formalmente la acusación. Luego solo hace falta identificar algunos jueces dispuestos a colaborar, ya sea porque se abre ante ellos la anhelada oportunidad del estrellato, como el juez Sergio Moro, o porque visualizan una ventaja personal concreta. La vida privada y la intimidad de los acusados queda expuesta a diario en base a esos llamados basamentos, filtraciones de información, término bajo el cual se camufla la operación de seleccionar perspicazmente uno o más hechos y transmitirlos con toda intención a los colegas de los medios, sobre todo de la televisión. Ante la imposibilidad de demostrar lo que no ocurrió, se recurre a escuchas telefónicas ilegales, desde ya, citaciones compulsivas y encarcelamientos preventivos, tanto de los acusados como de sus familiares. Tales son los mecanismos por los que se apunta al objetivo de lograr la delación premiada del arrepentido. Así se denomina en los países hispanohablantes a aquellos que son capaces de inventar cualquier situación para obtener un beneficio. Para quien el premio es la libertad misma, y al menos en Brasil, la chance de conservar buena parte del producto del delito que se confesó. Bueno, acá en la Argentina también, con el caso Vudú, Van der Brolle tiene un hotel en Mendoza. El circo se completa con la sentencia condenatoria que habrá de confirmar un tribunal igualmente parcial y comprometido con los intereses políticos y económicos de las clases dominantes. Con el enemigo apartado de la arena política, queda abierta el camino para la elección de hombres y mujeres de gobiernos sometidos a los intereses del mercado, que se desentienden de proteger a la población, especialmente a los más pobres. Se viola la soberanía nacional con la venta de grandes empresas públicas, rematada siempre a valores muy inferiores a los que realmente poseen, en operaciones que revelan un fuerte desprecio por el medio ambiente y por tantos otros derechos básicos de la población. Así reflexiona Lula da Silva en el prólogo de este trabajo de Zaffaroni, Camaño y Weiss, que se llama Laufer, Manual de Pasos Básicos para Demoler el Derecho Penal Escrito, editado por Capital Intelectual. La traducción es de Cristian de Napoli, una interesante reflexión de alguien que ha sufrido en carne propia la persecución y por sobre todo la cárcel, y más que nada la posibilidad de no poder haberse presentado a una nueva elección donde las encuestas marcaban claramente que iba a ser elegido presidente de la República Federativa del Brasil por tercera vez. En ese caso también se repite esta metodología, como bien lo aclara Lula, en varios países de Latinoamérica. Ha sucedido con Dilma Rousseff, también sucedió en nuestro país. Por lo tanto, es interesante poder entender y comprender cómo funciona este mecanismo, donde el poder echa mano justamente cuando no tiene el gobierno, de qué manera hacer fracasar un gobierno para acceder nuevamente al Estado y de ahí hacer sus grandes negocios, como por lo menos en la República Argentina profundizaron a cifras siderales y negociaciones que algún día sabremos con ciencia cierta en la República Argentina con el gobierno de Mauricio Macri. Pero decíamos que estábamos tratando de recuperar algunas canciones que marcan un poco toda esta historia que tiene que ver con Milagro Sala y también con la Túpac Amaru. Y por sobre todo en el campo sociocultural, donde también está marcada un poco esa disputa, ¿no?, con la pedagogía colonialista, que tan bien y de forma positiva ha trabajado en la educación para que denigremos, entre comillas, un poco nuestras tradiciones culturales. Y entonces es interesante poder replantearnos en esta discusión política también la discusión cultural, la discusión social, y por sobre todo resignificar toda la producción que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, y por sobre todo cuando está involucrado el arte, está involucrada la cultura, están involucrados los artistas y las artistas. En este caso hay una doble combinación, porque esta canción forma parte de la banda sonora de una película que se llama Milagro, la película, que data del año 2018, dirigida por Cintia García, la periodista, y por Martín Adorno. Esta canción, con letra de Anabela Soch y música de Peteco Carabajal, es acompañada en el piano por Mariel Barreña, se llama Milagro. Así que Anabela Soch y Peteco Carabajal, acompañados en el piano con Mariela Barreña, Milagro.
Thank you.
Comarca, la voz de los trabajadores de la región. La cultura es creación del pueblo y los trabajadores sus protagonistas. Comarca, martes 20 a 21 horas por Sonar 97.9. Comarca, la voz de los trabajadores de la región. UPCN La Pampa.
Desde Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, transmite FM Sonar 97.9.
Radio FM Sonar 97.9 MHz. LRU 407, canal 250. Estudios y planta transmisora Almirante Brown 82. Santa Rosa, La Pampa, Patagonia, Argentina.
Pónganse de pie, compañero. Esto empieza así.
www.fmsonar.com.ar
Sonar.
www.fmsonar.com.ar
Sonar. Sonar.
Sonar. 97.9.
Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
FM Sonar, la alternativa en
Comarca. La voz de los trabajadores de la región. La cultura es creación del pueblo y los trabajadores sus protagonistas. Comarca. Martes 20 a 21 horas por Sonar 97.9. Comarca. La voz de los trabajadores de la región. UPCN La Pampa.
En la época en la que se empezó a polarizar la situación política, a partir sobre todo del 2008, empezamos a ver la aparición de la organización política Túpac Amaru, que venía solidariamente a participar, a acompañar todas las movilizaciones que se hacían en cosas que eran por ahí ajenas directamente a Jujuy. Y el norte profundo, no el norte del paisaje, pero el norte profundo a Buenos Aires y a tantos lugares del país, llegó de la mano de la cara de Milagro Sala y del trabajo de la Túpac Amaru. Además de eso, de las novedades que tenía la construcción social y la forma de construir, nos llamó muchísimo la atención. Y en realidad estábamos viendo cómo de repente ganaba de mano la realidad al relato cultural. Entonces queríamos empezar a generar un repertorio que pudiera estar a la altura, podemos acompañar culturalmente el relato político, social que se estaba generando y que fueron esos 12 años de discusiones que volvieron a surgir desde abajo y que se dieron visiblemente. Vivimos siempre en la Túpac Amaru y en Milagro Salas. Es una forma de revelar, una forma en la que se reveló otro Jujuy y otro norte, que no era el norte que llegaba por ahí masticado por las enciclopedias o masticado por el turismo y demás. Y nos llamó muchísimo la atención. Nos pareció un movimiento cargado de simbolismo, cargado de romanticismo, que se hacía cargo de una tradición histórica larguísima. Entonces veíamos que en realidad la Túpac Amaru y Milagro Salas eran un poco presente, pasado y futuro, todos juntos. Y eran un poco lo que nosotros queríamos hacer como grupo que pretende hacer nueva música popular, que se incorpore al cancionero, de lo que la gente entienda que es suyo. Queríamos hacer una expresión que sea pasado, presente y futuro también.
Venga, mi negra, súbase, vamos.
lloré, alcé la tarita la cría y a ti me siento lloré. El camino es largo, ya lo sabe usted, y hace algunos años lo hizo al revés. Vuelva a Jujuy que un milagro hay pa' ver, dicen que el Inca viejo ha vuelto a aparecer.
Nos identificábamos en FM Sonar en el 97.9 del dial. Saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales www.sonar.com.ar. Y los días sábados a partir de las 14 horas se reitera este programa Comarca de la Unión del Personal Civil de la Nación, seccional La Pampa. Y recién compartíamos al grupo La Lija con una canción que se llama La Vuelta, de su disco del año 2015, Saluda Primero, Dispara Después, y también las reflexiones de Tomás Bradley, el conductor de esta agrupación, y es una de las primeras canciones dedicada justamente a Milagro Sal. Y por sobre todo, es interesante lo que decía Tomás en tanto y en cuanto a este correlato entre lo político y lo cultural, ¿no es cierto?, esta discusión, este debate de nuestras tradiciones, y por sobre todo en esta batalla cultural que tanto nos habla Víctor Hugo Morales. El pasado sábado 16 de enero se cumplieron, como decíamos, 5 años de la detención injusta y arbitraria de la dirigente Milagro Sala. Justamente el sábado pasado, en el programa Las 40, que se emite por esta radio, Felicita Bonavita hacía una muy buena editorial respecto a esta cuestión. Pero mucho más punzante fue la editorial de Sandra Russo, analizando un poco el contexto, pero por sobre todo las decisiones que se toman desde el campo político. En una carta titulada Por una democracia sin presas y presos políticos, militantes y funcionarios manifestaron su apoyo a la líder de la Tupac y denunciaron que es víctima de una persecución política, judicial y mediática. Se publicaron durante estos días varias notas en diversos medios de información, pero también las hay antológicas, como el artículo de Justin McGeer, periodista de la revista Domus de Italia, y del diario The Guardian de Inglaterra, titulada Welcome to the Country Club, editada en Domus 951 de octubre de 2011, donde reivindica el trabajo de la dirigente social y destaca la obra en el propio territorio por parte de la Tupac como un espacio de territorio independiente del tablero del juego capitalista. Bienvenido al Country Club, sería la traducción de este artículo que se publicó allá por 2011. No hay que olvidar tampoco el reclamo de académicos británicos, europeos y estadounidenses en abril de 2016, donde manifestaban la preocupación por la detención arbitraria por parte del gobierno argentino de Milagro Sala. Entre otros, firmaban la profesora Chantal Mouffe del Westminster University y el profesor Slavoj Žižek de la Universidad de Ljubljana, entre muchos y muchas más. Amnistía Internacional consideraba en aquella fecha que Milagro Sala está siendo criminalizada por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y protesta. A partir de su detención hubo un entramado de acusaciones consecutivas, un despliegue de causas judiciales y un contexto de vulneración de la independencia judicial destinados a sostener la privación de libertad de Sala de manera indefinida, de acuerdo a lo que sostuvo el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas en octubre de 2016. Un ensayo importante es el del sociólogo Adrián Berardi, ¿Por qué Jujuy? ¿Por qué Milagro?, publicado en la revista Anfibia de la Universidad Nacional de San Martín, así como el artículo Esa India, de Dora Barrancos, que fue justamente entrevistada por Felicitas el pasado sábado aquí en Sonar, donde señala quién se creía que era esa India. Barrancos, ¿no? Es la fórmula desquiciada de la condena a Milagro Sala por su doble identidad de género y de raza. Una negra alejada de los estereotipos femeniles, cultivadora de una androginia amenazante y capaz de imantar a miles de seguidores en nombre de la justicia social, se vuelve intolerable. Su delito consiste en haber desafiado, con cuerpo indígena y femenino, las potestades patriarcales y reaccionarias en un territorio que ha suspendido el Estado de Derecho. Así opinaba en ese artículo Dora Barrancos. Recomendamos leer dos notas que dan cuenta de la gran movilización para reclamar la libertad de Milagro. Viva y en lucha, serpenteos entre controles policiales para sostener el reclamo de libertad a Milagro, de José Luis Politi, y Basurero de la democracia, crónica de la marcha por la liberación de Milagro, de Juan Manuel Manarino, publicadas ambas en El Cohete a la Luna. Y también la editorial de Horacio Berbisky, Los carceleros de Milagro, también en El Cohete de la Luna, y se reproduce en el diario La Arena los días domingo, también aquí en la provincia de La Pampa. Antes han escrito Eugenio Zaffaroni, Eduardo Josami, Américo Cristófalo, Luis Brustein, entre otros. Hay que resaltar los libros Milagro Sala, Jayaya, La Tupac Amaru, Utopía en Construcción, del año 2000, de Sandra Russo, el primer libro dedicado justamente a Milagro, Presa, un decálogo del caso Milagro Sala, publicado en el 2017 por Malicia Libros, donde participan, entre otros, Diego Tatián, María Pía López y Elizabeth Gómez Alcorta, ahora ministra, que el otro día dijo que era una presa política. También Avia Yala, Hijos de la Tierra, fotografía documental sobre la organización barrial Tupac Amaru, del año 2010, de Sebastián Miquel, de la famosa foto que todos utilizamos para identificarnos con Milagro Sala, con el medio rostro, ¿no? Y la película, Milagro, la película del 2018, que decíamos hace unos instantes, dirigida por Cintia García y Martín Adorno. Otro hecho importante fue cuando el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, visitó a Milagro al regresar a su país en noviembre pasado. En estos días, un comunicado de abogados y abogadas del noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, ANDES, Amnistía Internacional Argentina y el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, reclama por los 5 años de detención arbitraria de Milagro Sala y criminalización de la protesta social. Aún así, sí, aún así, con todo lo que relatamos, la Corte Suprema acumula 32 expedientes vinculados con Milagro Sala. Hay de todo, desde planteos por medidas procesales hasta condenas apeladas. No se mueven desde hace 6 meses, pese a que la dirigente lleva 5 años presa. Por eso queríamos recuperar también esta canción de Daniel De Vita, Milagro.
Se me ha acusado de que manejamos armas, se nos ha acusado de que somos violentos. Si para los sectores políticos, que hoy somos una molestia, somos un grano para ellos, si ser revolucionario significa construir vivienda, distribuir la plata que nos mandan de buena manera, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí?
Bajo el cielo jujeño se prendió el candelabro y una caja de cartón abrazaría al Milagro. Sus ojos abrió, vio este mundo agrio y fue la luz para el orgullo originario. Largo camino de la montaña al valle. La calle la pateaba y aprendió a patear la calle. Cuando la injusticia en carne propia se pinta, el dolor ajeno toma una dimensión distinta. 90s, piquetes, paquetes de polenta, copa de leche, jauretche y vestimenta. La tierra sabia, la tierra escucha, y el gran Tupac Amaru volvió a continuar la lucha. El excluido pasó a ser protagonista, agónico fascista se retorcía en su misma putrefacción. No hace falta que entienda, y por cada enemigo construían 10 viviendas. Para el pobre laburo, un techo seguro, educación, deporte, deporte para el futuro. Pero el corazón de piedra puede crear un muro, para el que no concibe dignidad, para el oscuro.
el miedo encierran. La historia aterra, tiemblan al ver los rasgos de los dueños de esta tierra. El usurpador presente está en tu resma, en el azúcar de tu mate. El ingenio Ledesma, el socio de la dictadura. Pedro Blas quiere y Milagro lo combate. Está en su piel, nada es gratis. Contra los hijos de papi y esa justicia tan lenta. Contra el pobre tan rapi, ahí escupirán tu lápida sin piedad. La verdad es tan ciega con billete en cantidad. En cantidad político de pobres adjetivos. Qué mal que le quedó a este hombre puesto el apellido Morales. Con sus valores de mierda, mucha plata en campaña y un pueblo que no recuerda. Lo lleva a la gobernación, el hombre perro. Comienza la venganza contra la mujer de hierro. El encierro y el tormento hacia su gente. Los medios que se ensañan con la mejor dirigente. Los jueces ubicados por antojo de Gerardo y el apoyo del Nardo que hoy viste de presidente. 500 años después sigue el estanco, el saqueo y la miseria del hombre blanco. Un país que no aprende del pasado y sus ribetes. Sarmiento, Mitre y Roca sonríen desde el billete. La corte interamericana y Naciones Unidas piden la libertad de la vilmente recluida. Morales y Mauricio con gesto soberbio escénico usan las resoluciones de papel higiénico. El sistema privilegia a sus miembros. ¿Tenés alguna duda? Míralo a Fernando Niembro. Siembro mierda en la tele, cosecho más. Crucifican a Jesús y liberan a Barrabás. Pero la tierra sabia, la tierra escucha. Y el gran Tupac Amaru no va a abandonar la lucha. Hay un pueblo presente que reclama. Se alza nuestra patria junto con la Pachamama. Hoy llaman los ancestros y van a extender las alas. Un puño arriba, libertad milagrosada.
Así pasaba Daniel De Vita, W, la canción Milagro de su disco del año 2017, Anomalías del Sistema. Griselda Francini nació en Quetrequén, La Pampa. Publicó los libros Relatos Breves para ser leídos por conferencistas célebres en el 2017 y Ya Nada Nos Detiene del año 2018. Eva María de la Luz Martínez, jujeña de gestación, es licenciada en Trabajo Social, bailarina y escritora de poesía, de prosa poética, dramaturgia contemporánea y escritura académica. Y son autoras del libro Una llave por tres indios, El country de la Milagro. No es la primera vez que Griselda Francini publica sus crónicas de viaje. Sin embargo, la fuerza de la historia y de la injusticia la llevó en este libro a apelar a nuevos recursos para poder narrar, o en todo caso, para poder articular su mirada con las de otros. Así aparecen aquí poemas, canciones, extractos de otros textos y también la correspondencia con una amiga. Son tres excursiones las que componen este libro, en donde la consigna es viajar para comprender, para hermanarse, para no repetir. Tres viajes por una llave. Esos capítulos son Vengan a ver el milagro, Alto Comedero, marzo de 2016, capítulo segundo, Crónicas del viaje por el Estado Plurinacional de Bolivia, abril de 2018, y el capítulo tercero, Compañera, compañera, suba, visita a Milagro Sala en la prisión domiciliaria de Cuyaya, en julio de 2019. Se completa con un apéndice legal o apéndice de las condenas. Y el libro empieza explicándonos un poco por qué este título. A Bartolomé Arzán de Orsúa y Vela le llevó 36 años de su vida a escribir La Villa Imperial de Potosí, obra que dejó inconclusa al morir en 1736. En sus páginas manuscritas, don Bartolomé cuenta la epopeya del descubrimiento, explotación, riqueza y decadencia del emporio minero de Potosí. Inédita durante dos siglos, fue publicada en tres tomos por la Universidad de Providence recién en 1965. Entre miles de detalles, chismes y reflexiones que surgen de su pluma durante la fiebre de la mina, afirma que una llave de plata para abrir las puertas del cielo se podía comprar por tres indios. Es un libro sentido, un libro vivido, que a su vez ha sido experiencial y reflexionado, un libro elaborado a dos cabezas y cuatro manos y dos corazones, donde dialogan la cotidianidad, la historia, la información y el arte, y por sobre todo la deconstrucción de lo instituido. Y se mezclan, se mixturan los saberes, los colores, las tradiciones, y va emergiendo la cultura de nuestra Via Yala, de nuestra América, como señalara el gran José Martí. Esa patria grande que los poderosos no dejan que se termine de conformar. Esa cultura plurinacional, la de la Runa Sur, según Evo Morales, donde Borges se cruza con Kusch, Castilla con Rilke, Violeta Parra con Virginia Woolf, y también la sabiduría popular, milenaria y raigal, junto a la organización social, la disputa política, la conciencia de clase, los símbolos, Tupac, el Che, Evita, nutrientes tanto de la identidad como de la dignidad. Por eso Franz Fanon, Bartolina Sisa, Germán Abdala, Micaela Bastidas, por eso Milagro Sala, por eso sus autoras, Griselda Francini y Eva Martínez, que en un acto de profunda solidaridad y compromiso son ella, Milagro, y a su vez todas las mujeres en lucha. Y yendo al texto, nos dice justamente Eva: parto de mi voz, de mis ojos, de mi lugar territorio, mis sueños, mi casa. Al escribir voy por mundos que se construyen y acumulan, escrito poético y fragmentario, es llevado por el cuerpo es la constante, es lo que está siempre. Comparto con ustedes las vivencias de un ave que busca su propia voz, su pluma, un cuerpo de mujer atravesado por ese ser animal que viaja traspasando fronteras geográficas, géneros musicales. Cada parte de mí es pluma, soy cuerpo que busca escritura, rumor de alas, en círculos, deseo de diálogo en vuelo, escarbo, vocación de pájaro, vocera de ese canto profundo, pinto de libertad el río, la plaza, la ciudad, el pueblo, a ustedes. Ustedes pinten el resto, olviden los moldes, las jaulas. ¿Por qué? ¿Acaso nos creemos libres? El pájaro es un estado del alma que tiene un cuerpo de suave intimidad, según Rilke, Rainer María Rilke, el lugar de las palabras. Este libro recupera, resignifica las palabras, las acciones. Y justamente en el capítulo tercero, donde Griselda cuenta su encuentro con Milagro y con Raúl, nos dice: hablamos con Milagro sobre la obra de la Tupac y me regala un anuario con otro formato del que ya tenía. Me recuerda dónde buscar sus datos biográficos y otros. Después de esa larga charla, le cuento acerca del deseo de escribir este libro, en una conversación donde mezclo enojo con impotencia, o enojo por impotencia, mientras arregla el mate y le pone yuyos al agua del termo, piensa en voz alta acerca de los destinatarios de esta historia. Su reflexión me otorgó la forma y la palabra de este relato. No, compañera, vos tenés que escribir para nosotros, no escribas para ello. Fue cuando pensé en ser muy cuidadosa con mis palabras, para que no digan un solo vestigio de otro sentimiento que no sea la conciliación y nuestra verdad, porque interpreté ese nosotros como el de quienes sabemos que otro mundo es posible. Y luego nos va a agregar Griselda: anhelo que mis palabras sean la voz de quienes no la tienen, porque Milagro no es solo Milagro, Milagro es muchos otros y muchas otras, invisibles, como lo soy, como lo somos. Una llave por tres indios, el country de la Milagro, un trabajo de Griselda Francini, con textos de Eva Martínez, publicado por Lago Editora, y lo vamos a acompañar con una canción que se llama justamente Canción para Milagro.
Apresado a Milagro para callar la voz de Tupac Amaru, provocarán. Han detenido a Milagro para vengar trabajo y lucha no borrarán el despertar milenario, fuego ancestral. Han encerrado a milagro su mente colonial, su eterno temor a perder la propiedad. José Gabriel Cóndor Canqui, tu alma está en los que resisten, tus brazos sean la fuerza, abran caminos, dale a mi gente valor para vencer al traidor. Oh, 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 oh. Apresado a milagro para imponer castigo, cárcel, silencio, delito de ser negra colla, pobre y mujer, negra colla, pobre y mujer. Se han disfrazado y mintieron para de sangre y revancha, imperial poder, pero hay la fuerza y memoria para vencer. José Gabriel Cóndor Canqui, tu alma está en los que resisten, tus brazos se fuerza, tus piernas abran caminos, dale a mi gente valor para vencer al traidor.
Así pasaba esta canción para Milagro, una canción del año 2016, Caravana se llama el grupo. La letra es de Leo Parigi y la música del Tano Suárez y Leo Parigi. Leo Parigi es, además de artista, músico-terapeuta y trabaja en barrios marginales en Cañuelas, así que también es muy significativo elegir una canción con el compromiso de Leo Parigi. No nos queremos olvidar que hace algún tiempo, en otro programa donde hablamos también de Milagro Salas, compartimos a Catalina Tom con su tema Negra del año 2019. Además de recomendar aquel primer libro de Sandra Russo sobre Milagro Sala, Jayaya, ahora ustedes cuentan con Una llave por tres indios, El country de la Milagro, de Griselda Francini, con textos de Eva Martínez. En la consola de sonidos cuidó los detalles del programa y la puesta al aire Sebastián Domínguez. Nosotros nos reencontramos el próximo martes. Que tengan muy buenas noches.
Comarca, la voz de los trabajadores de la región. La cultura es creación del pueblo y los trabajadores sus protagonistas. Comarca, martes 20 a 21 horas por Sonar 97.9. Comarca, la voz de los trabajadores de la región. UPCN, La Pampa.